Durante mis 20 años de camino con el Señor, siempre he anhelado saber si soy un cristiano verdadero, y me he esforzado para entender la relación correcta entre la fe y los frutos de las buenas obras. El problema consiste en pensar que producir los frutos adecuados nos convertirá en el tipo de árbol adecuado. El dueño de cualquier huerto te dirá que el fruto es aquello que un árbol produce de forma natural, lo que simplemente revela la naturaleza del árbol. Si el fruto está en mal estado, podrido o simplemente no existe, la solución no es colgar frutos de plástico en las ramas. Estas son palabras del conocido actor americano Kirk Cameron. Los que tenéis quizás de 30 para arriba sabréis quién es, un chico que estaba en una serie norteamericana que se llama Los problemas crecen y que ahora tiene un ministerio evangelístico en los pasos del maestro junto con otro evangelista. Él está haciendo una gran obra por la iglesia en estos días. Y él escribió estas palabras en el prefacio que él escribe para el libro que se titula Soy realmente cristiano. Soy realmente cristiano. Ese es el título del libro, escrito por un pastor llamado Mike McKinley, un libro que estará disponible en nuestra iglesia, al menos algunas unidades, en los próximos días y que usaremos, si Dios quiere, en el grupo por casas que tenemos en el Arenal. ¿Soy realmente cristiano? ¿Eres realmente cristiano? ¿Se puede saber? ¿Deberíamos hacernos esta pregunta? Algunos dicen que solamente Dios conoce el corazón, por lo tanto no somos nadie para hablar de este tema, pero la Biblia dice algo muy diferente. Es cierto que nosotros no podemos juzgar los corazones de la gente, ni siquiera tenemos la capacidad para hacerlo. Podemos ver las obras, podemos ver las palabras, pero no podemos ver el corazón. Pero la Biblia dice que lo que hay en el corazón se tiene que manifestar y de hecho se manifiesta en las vidas. Entonces, la respuesta es que sí, deberíamos preocuparnos cada uno de nosotros por saber si somos verdaderos creyentes y la pregunta clave es cómo se puede saber si uno es creyente de verdad. Como dijimos en la introducción de esta serie de predicaciones que comenzamos hace un par de semanas sobre la primera carta del apóstol Juan, uno de los grandes objetivos del apóstol en esta carta es explicar cómo es y cómo vive un cristiano verdadero. Y él hace un énfasis especial en la comunión y en el amor cristiano como evidencias de ser creyente en dos direcciones, tanto para con Dios como para con los hermanos, los creyentes. La carta de Primera de Juan es como una radiografía que nos muestra claramente en qué se caracteriza un verdadero hijo de Dios, entre otros temas. Hoy nos centraremos en el capítulo 1, en los versículos del 5 al 7, y vamos a leerlos rápidamente. Dicen estos versos: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estos tres versos que hemos leído nos enseñan cuatro características de un verdadero cristiano. Y quiero resaltar la palabra característica, porque vamos a ver lo que caracteriza a un verdadero creyente, lo que diferencia a un verdadero creyente. Aquello por lo cual se conoce a un verdadero creyente. Y lo primero que vemos aquí es que la veracidad o la autenticidad de un cristiano parte o está basada en el carácter de Dios. Lo primero que hace aquí el apóstol cuando trata este asunto de que nos analicemos si somos cristianos o no, viendo si amamos o no a los hermanos, lo primero que él hace es que él habla en primer lugar de Dios. Él describe las características de Dios. El apóstol hace esto en el verso 5, porque dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Fijaos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es su punto de partida. Esa es la base. Ese es el fundamento que él va a utilizar para que nosotros nos hagamos el test de verdad, de si verdaderamente somos creyentes. Él nos habla acerca del carácter de Dios, él nos dice cómo es Dios y nos dice que Él es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. El carácter de Dios podríamos decir que es como esa marca, ese sello. Vosotros sabéis que algunos animales les ponen un sello, quizás a las vacas, y aunque la comparación no sea tan buena, el hecho es que ese carácter de Dios, estas características de Dios, el hecho de que Él es luz y que no hay tinieblas en Él, tienen que estar visibles en sus hijos. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos reflejar el carácter de nuestro Padre. Por lo tanto, Juan va a decir de una manera muy simple: Dios es así, Dios es de esta manera. Por tanto, los creyentes verdaderos también deben ser así. Esta es la sencilla ecuación que Juan está proponiendo aquí. Dios es de esta manera, por lo cual cualquiera que se haga llamar hijo de Dios tiene que reflejar estas características. Y Juan dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora bien, ¿qué quiere decir que Dios es luz y que no hay tinieblas en él? Porque al fin y al cabo, estas dos expresiones, el hecho de que Dios sea luz y que no haya tinieblas en él, son figuras que apuntan a características personales, a cosas prácticas, pero es necesario que describamos un poquito qué es eso de que Dios es luz y de que no hay tinieblas en él, porque como digo, son figuras que aquí el apóstol está utilizando. Pero en términos prácticos, ¿qué significa que Dios sea luz y que en él no haya tinieblas? Pues podemos decir varias cosas. La primera de ellas es que en él, entre muchas, en él no hay engaño. Dios es luz, Dios es verdad, no hay engaño en él, no hay trampa, no hay falta de transparencia. En él no hay injusticia, no hay maldad. Por supuesto, en él no hay pecado, él es perfectamente santo. En él no hay características como las que nosotros tenemos, como la envidia, el rencor o quizás un odio pecaminoso. En él hay, o mejor dicho, él es amor. Él es amor, un amor puro y un amor como ningún otro. En él reside la perfección, la rectitud, la santidad. En otras palabras, no hay tinieblas en él. Entonces, este Dios perfecto y santo, como decía, es la referencia que Juan usa para hacer el test del verdadero cristiano. Él sienta esas bases de cómo es el Señor, y eso es lo que él va a utilizar en los versículos de después para que nosotros nos hagamos la prueba de si verdaderamente somos sus seguidores. La segunda cuestión que vemos aquí, en cuanto al verdadero creyente, es que el verdadero cristiano no solo habla, sino que camina en la verdad. El verdadero creyente no solamente son palabras, sino que camina, anda en la verdad. El versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está el hablar, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con él, ahí está la parte de las palabras que salen de nuestra boca, Podemos decir cosas, podemos decir que somos creyentes o frases similares, pero dice el texto, y andamos en tinieblas, pues mentimos. Nuestras palabras se las lleva el viento y no practicamos la verdad. Sobre este versículo 6, que es muy importante, yo quisiera decir cuatro cosas. La primera, la prueba de fuego del verdadero creyente no son sus palabras. La verdadera prueba de fuego de un verdadero hijo de Dios no son sus palabras, sino sus hechos. Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pues no vale de nada decir eso si después andamos, practicamos y andamos en las tinieblas. Se me viene a la mente las palabras en la carta de Pablo a Tito, cuando habla de esos falsos maestros que profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, con su vida lo niegan. Entonces, la verdadera prueba de fuego no es el decir, sino que es el hacer, o mejor dicho, el ser. Esto es algo importante para que no pensemos que por lo que diga, que lo que digamos es lo que realmente importa. Podemos decir muchas cosas. De hecho, la gente dice y decimos muchas cosas, pero lo que verdaderamente importa es lo que somos. Segunda cuestión sobre este verso es que es imposible tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Es imposible. Esto es un hecho muy contundente. Es imposible decir que tú conoces a Dios y después que tú andes en tinieblas. Simplemente no es compatible, no se puede mezclar. Es algo que no es cierto. Por eso tenemos una base bíblica, no para juzgar a las personas con una actitud mala y criticona, sino simplemente para analizarnos delante de la palabra de Dios. Porque simplemente es imposible que digamos que somos creyentes cuando nuestra vida refleja pecado constante y quizás un desinterés por la iglesia y toda una serie de cosas que nos dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, es imposible tener comunión con Dios y andar en tinieblas, dice aquí el texto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ahí están las dos cosas, decimos que tenemos comunión pero andamos en tinieblas, como Él, en Él no hay ninguna tiniebla, por lo tanto, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Es decir, realmente no estamos teniendo comunión con Él. Es imposible que tengamos comunión con Él porque no hay tinieblas en Él. Y si andamos en tinieblas, pues no encaja, simplemente. Aquí es donde el apóstol está aplicando el carácter de Dios que vimos en el versículo 5. ¿Veis? Al principio él dijo, en Dios no hay tinieblas, para ahora traernos a este lugar. Es imposible que digamos que estamos en comunión con Dios, que le pertenecemos, que Él nos ha hecho renacer, que somos una criatura suya. Decir eso está muy bien, pero si después nuestra vida está en tinieblas, algo está fallando. De hecho, estaremos mintiendo, ¿verdad? Tercera cosa sobre este verso. El verdadero cristiano camina en la luz, o lo que es lo mismo, practica la verdad. Aquí hay dos palabras que son extremadamente importantes. Quizás muchos de vosotros ya entendéis este concepto, pero para los que no, es vital. Tiene muchas consecuencias para nuestro entendimiento, para nuestra vida cristiana, para nuestro caminar diario. Y son estas dos palabras, andar y practicar. Andar y practicar. Una de las cosas más importantes que tenemos que llevarnos a casa en esta tarde es esto. El verdadero cristianismo no es tanto hacer, sino ser. El verdadero creyente no consiste tanto en hacer, sino ser. Tenemos que ser cristianos. Tiene que haber habido primero una transformación en nuestro ser. Tenemos que haber nacido de nuevo y en ese nuevo estado las buenas obras y las cosas buenas simplemente van a fluir, porque es como el árbol que comentaba antes el autor, ¿verdad? Un árbol bueno simplemente pues va a dar frutos buenos y no le va a costar dar frutos buenos, no va a tener la necesidad de fabricar frutos buenos, porque simplemente da lo que es, sin más. Entonces, como decía, este versículo 6 tiene dos palabras clave. Una es andar o andamos y practicar. Dice aquí el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y andamos en tinieblas, y después dice mentimos, y fijaos, dice, y no practicamos la verdad. Estas dos palabras, andar, practicar, están vinculadas. Están haciendo referencia a una misma idea, y es la idea de permanecer. Cuando hablamos de andar, estamos en la idea de permanecer en un camino. Quiere decir que nuestra vida consiste en estar permanentemente en ese camino. Por naturaleza, caminamos por ese camino. No es algo que simplemente hagamos de manera esporádica o que sea algo que nos cueste hacer y que siempre estamos luchando por, bueno, voy a intentar hacer eso. Simplemente fluye de nosotros. Es un estilo de vida natural. Entonces, andar y practicar son dos palabras que nos hablan de algo que hacemos constantemente. Es simplemente lo que somos y es lo que hacemos cada día de manera natural porque simplemente nos sale de dentro. Y una cosa más que es muy importante, en cuarto lugar, acerca de este verso, es que lo que caracteriza al creyente, lo que caracteriza al creyente verdadero, no es que no caiga en el pecado, sino que no camina en él. Y esto está muy vinculado a lo que acabo de decir. Alguien podría pensar que un verdadero cristiano es aquel que hace todo bien, que nunca falla, que es un súper santo, que cumple todas las normas. Y verdaderamente, en un sentido, eso es lo deseable, porque estamos llamados a ser santos y debemos esforzarnos por tener esa santidad. La palabra nos anima y nos exhorta a perseverar en nuestras buenas obras. Pero hay un riesgo aquí. Hay un riesgo. De hecho, alguno de vosotros se podría llevar la idea equivocada que lo que estamos diciendo hoy es que tenemos que ser súper buenos, súper buenos, y eso es lo que más importa, y quizás deberíamos estar mirándonos unos a otros, y cuando hagamos algo mal deberíamos estar señalándonos, pero eso no es lo que el apóstol tiene aquí en la mente. Tenemos que entender, y aquí hay algo que es muy importante, y es que el creyente tiene que ser realista también con lo que es y con lo que siempre vamos a ser. Siempre vamos a ser pecadores. Y Juan también trae este equilibrio, porque de hecho había gente en este entorno, en esta carta, que estaban enseñando algo diferente. Hoy no vamos a entrar tanto en ese tema, pero había gente que se creían sin pecado, se creían totalmente limpios. Y es cuando Juan les dice, el que dice que no tiene pecado se engaña. Nos estamos mintiendo si pensamos de esa manera. Entonces, lo que caracteriza al creyente verdadero no es que no caiga en el pecado. Siempre vamos a caer, desgraciadamente, por cómo somos. El pecado va a estar en nuestra vida hasta el día que muramos. El mismo apóstol Pablo, por tomar a uno de los ejemplos más gloriosos de instrumentos de Dios, él se consideraba miserable, ahí en Romanos 8, pero la cuestión no es que no caigamos. El problema quizás no sea tanto el caer, aunque el pecado nunca tiene que ser tomado a la ligera. El problema es cuando permanecemos en el pecado, cuando damos síntomas de que el pecado forma parte de nuestra vida. Ese es verdaderamente el problema. Entonces, que nadie se vaya confundido, podemos pensar que no somos creyentes porque pecamos. Hay gente que piensa de esa manera y que tiene luchas consigo mismo. Se hace la pregunta, ¿seré cristiano? Porque me doy cuenta que caigo y me doy cuenta que fallo. Entonces, la palabra de Dios también nos trae un equilibrio y nos calma en este sentido. La cuestión del verdadero creyente no es que sea alguien absolutamente perfecto. Estamos muy lejos de ser perfectos. Lo que tenemos que analizar nuestra vida es para ver si permanecemos y si no hay una perseverancia en nuestros frutos. Tercer punto en esta predicación. El verdadero cristiano anhela tener comunión con sus hermanos. El verdadero creyente anhela tener comunión con sus hermanos. Ama a las personas de su iglesia. Le cuesta vivir o le debería costar vivir sin ver a sus hermanos. Debería anhelar estar en una iglesia local. ¿Cuántas veces habéis escuchado a personas que dicen, yo soy cristiano, pero yo no necesito una iglesia para vivir mi cristianismo? Muchas personas, o al menos algunas, dicen eso. Yo puedo vivir mi cristianismo sin ir a la iglesia, pero es verdad. Porque la Biblia dice que si amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Yo te hago una pregunta. Digamos que tú amas a tu mujer. Tú podrías decir, yo amo a mi mujer, pero yo no necesito vivir con ella para amarla. ¿Tu mujer qué haría? No, a mí me basta con verla pues en la Navidad o una vez cada 6 meses. No tiene sentido, ¿verdad? Si amamos, Natalie pone una cara ahí, no sé si... Si amamos verdaderamente a nuestros hermanos, vamos a querer estar con ellos. ¿Cómo demostramos nuestro amor? Estando con ellos, amándoles, estando cerca. Ese es un síntoma necesario de un verdadero hijo de Dios. Entonces, no podemos decir simplemente, yo puedo vivir mi cristianismo al margen de la iglesia, porque eso es incompatible con lo que vemos aquí. Dice el versículo 7, si andamos en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está muy claro, ¿verdad? Si andamos en luz, recordemos qué quería decir eso de andar. Eso de andar significa, lo podríamos traducir, si somos cristianos, porque el que anda en luz es el que permanece o el que intenta estar ahí en el camino. Si andamos en luz, o igual, si somos cristianos, dado que Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y no hay más. Entonces hay que derribar ese mito de yo puedo ser el cristiano llanero solitario. Eso no existe en la Biblia. De hecho, no, en el Nuevo Testamento no vais a encontrar ningún creyente que no pertenezca a una iglesia local. Este es un hecho que no se puede refutar. El mismo apóstol Pablo pertenecía a una iglesia local. No hay creyentes solitarios. Entonces, cuando llegamos a este punto, sí que me gustaría dar algunos ejemplos prácticos de maneras, de síntomas que no debería haber en nuestras vidas. Yo sé que tampoco podemos ser tajantes porque somos débiles, somos pecadores. Y cosas de las que podemos ver aquí, que voy a mencionar, quizás las estemos haciendo en este momento, pero no deberíamos permanecer en ellas. Y si permanecemos en ellas por mucho tiempo, deberíamos plantearnos si verdaderamente nuestra vida ha sido transformada y si somos hijos de Dios. Algunas cosas que no son propias de un cristiano, voy a decir. La primera, pues pasar muchas semanas sin ganas de ver a tus hermanos. Pasar meses y meses al margen de la iglesia nos debería hacer pensar, nos debería hacernos plantear algunas cosas, porque simplemente no estamos practicando el amor por nuestros hermanos. Nos da igual, nos dan igual venir o no venir. Entonces es algo que tenemos que pensar. Otro ejemplo práctico, no hablar a un hermano de tu iglesia, girarle la cara, por ejemplo. Eso es algo verdaderamente feo en un creyente. Diría yo que Es difícil que un creyente pueda permanecer en ese estado. El Espíritu Santo debería hablar a nuestro corazón. Yo no estoy diciendo que sea sencillo perdonar, porque no lo es. Pueden haber situaciones muy duras. Se necesita tiempo. Se necesita tiempo para cicatrizar ciertas cosas. Pero un creyente no puede tener una actitud de rencor y de odio indefinido. No puede. No puede. Tenemos que analizar nuestro corazón y no podemos tener ese tipo de gestos. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude si estamos en ese tipo de actitud o situación, porque, repito, somos débiles y caemos en esto, aún siendo creyentes, pero el ruego es que el Señor nos hable si estamos en este tipo de relación con alguien, que por favor lo consideréis, que por favor os arrepintáis, que nos arrepintamos y que podamos reconciliarnos en la medida que sea posible por nuestra parte, porque esa es otra, ¿no? No siempre es posible restablecer una relación que está rota en la Iglesia. Pero como creyentes somos llamados a buscar el vínculo perfecto de la paz en la congregación. Tampoco deberíamos hablar mal, murmurar de un hermano a sus espaldas y mucho menos delante de él. Tenemos que aprender a frenar nuestra lengua. Eso también es muy complicado, porque cuando estamos en un ambiente quizás con otro creyente y hablamos de otro, es muy fácil hablar mal o no tan bien de esa persona. Vamos a tener que controlarnos también en ese aspecto. Estos son algunos ejemplos muy, muy prácticos y quizás comunes en lo que deberíamos perseverar. Y última cosa que vemos aquí en cuanto al verdadero creyente. El verdadero cristiano tiene todos sus pecados lavados. Este es un privilegio que tenemos, y es que los verdaderos creyentes, todos nuestros pecados han sido perdonados. Alguien podría malinterpretar la predicación de hoy, como dije antes, y decir: los creyentes tienen que ser supersantos e infalibles. Así es como tienen que ser los creyentes. Pero eso no solamente es una exigencia que es inviable, que no es posible, también es algo que es peligroso, porque, como decía, aquí en este entorno había gente que hablaba en estos términos. Fijaos lo que dice el versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Había gente que decía estar en un estado de pureza por encima de los demás, de que eran tan buenos que en ellos no había pecado. Esto es otra forma de engaño. De hecho, hoy hemos visto, si os fijáis, dos ejemplos de cómo podemos ser engañados. El primero es decir que conocemos a Dios y después no amar al hermano. Estamos engañándonos a nosotros mismos porque decimos algo que no es verdad. Pero la segunda manera es decir que somos tan santos que no hay ningún mal en nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué el versículo 7... Fijaos que el versículo 7, al final, dice esta frase. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero esa frase parece no conectar tanto con lo que hemos visto anteriormente. Porque el versículo 7 dice, fijaos cómo empieza: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. De eso, ese es el tema que hemos estado viendo. Y después aparece esta frase, que es un tanto diferente. ¿Os dais cuenta? ¿A qué viene el hecho que diga el apóstol: y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Verdad que no encaja? Digamos, no parece estar aparentemente tan vinculada. Pero cuando lo pensamos, está muy vinculada con el 8. Y está mucho más vinculada con el 9, porque el 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuál es la esencia de la enseñanza que estamos viendo aquí? La esencia es que nosotros nunca vamos a ser cristianos perfectos, lamentablemente. Vamos a pecar, pero aún así, si pecamos, tenemos el consuelo de que todos nuestros pecados han sido perfectamente lavados para siempre. Es una palabra de ánimo. Es una palabra de ánimo para ese creyente que está batallando, luchando por practicar la verdad. Es una palabra de ánimo para ese creyente que está intentando caminar de manera constante en el camino, pero que cae. Y la palabra de Dios viene y nos anima y nos dice que sepáis que sí tenemos comunión unos con otros, pero que sepáis que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, esta carta no es una carta que esté, no es una carta para supercreyentes. Es una carta realista, porque nos habla de nuestra condición. Esta carta no está tapando nuestro pecado. Aun cuando somos verdaderos hijos de Dios, lo que nos está diciendo es, vais a caer, pero tened consuelo, porque aun cayendo, el Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Solamente quiero leer el 8 y el 9 para que veáis cómo esta conclusión que he sacado está vinculada con esto, porque dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, ahí están los superhéroes, ¿verdad? Los supersantos de la época. Estas personas, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que somos supersantos, estamos mintiendo. La pura realidad es que hay pecado en nuestra vida y habrá pecado en nuestra vida. Y el 9 es el 9 desarrolla un poquito más esta idea del consuelo, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos está diciendo, creyentes, estáis tratando de caminar en la vida cristiana, si caéis, arrepentíos y vuestros pecados son perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Esto es importante. Tenemos que vivir vidas cristianas equilibradas. ¿Veis que nos podemos ir a los extremos? No podemos ser permisivos con el pecado, pero tampoco podemos ir a una perfección que no es real. Entonces tenemos que aprender a manejar esto porque podemos confundirnos en los dos extremos. ¿Eres un cristiano que está luchando con su pecado? Pues ánimo, ánimo. El luchar contra el pecado, como alguien dijo, es una señal de vida. El soldado que lucha es el soldado que está vivo. El soldado que no batalla es el soldado que ya deja de estar en la pelea. Entonces, esa lucha interna es una señal de que hay vida espiritual en nosotros. Conclusión, un verdadero creyente ha sido marcado con el carácter de Dios. Si tú eres o dices ser creyente, debe haber evidencia de que lo eres. Porque su espíritu, al fin y al cabo, vive en nosotros y eso tiene que manifestarse. El verdadero creyente no solo habla, sino que camina en la luz, permanece en la luz, ama a sus hermanos, porque Dios le ha transformado y le ha adoptado para su familia, y su familia está en las iglesias locales. Entonces tenemos que anhelar estar con nuestros hermanos. Amén.